Día 2. San Mateo del 8 al 12.
Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Entonces se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo:
Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo:
Quiero. Queda limpio.
Y al instante quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo:
No se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés para que les conste que has quedado sano.
Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole:
Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente.
Jesús le respondió:
Yo iré a curarlo.
El oficial romano contestó:
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y a mi criado, haz esto, él lo hace.
Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían:
Les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes.
Luego dijo al oficial romano:
Vete, y que suceda según tu fe.
Y en aquel momento, el criado quedó sano. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías.
Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.
Viendo Jesús que lo rodeaba una multitud de gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo:
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le dijo:
Los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Otro de sus discípulos le dijo:
Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre.
Jesús le dijo:
Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole:
Señor, sálvanos que nos hundimos.
Él les dijo:
¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
Entonces se levantó, ordenó calmarse a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados se preguntaban:
¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el lago le obedecen?
Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, salieron a su encuentro de entre los sepulcros dos endemoniados. Eran tan agresivos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar:
¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo?
A cierta distancia de allí, había una gran cantidad de cerdos buscando alimento, y los demonios le rogaban a Jesús:
Si nos expulsas, ¡Envíanos a los cerdos!
Jesús les dijo:
¡Vayan!
Ellos salieron y se metieron en los cerdos. De pronto, todos los cerdos se lanzaron al lago por el barranco y murieron ahogados. Los que estaban cuidando los cerdos huyeron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Mateo, capítulo 9. Subiendo a la barca, Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico:
«Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados».
Algunos maestros de la ley decían para sí:
«Este blasfema».
Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo:
«¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y camina. Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados».
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo:
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo:
«Sígueme».
Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos:
«¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?».
Lo oyó Jesús y les dijo:
«No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron:
«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan?».
Jesús les contestó:
«¿Es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido y el desgarrón se hará mayor. Tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estropean los odres. El vino nuevo se guarda en odres nuevos y así se conservan los dos».
Mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo:
«Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá».
Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, lo siguió. Entonces, una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba:
«Con solo tocar su vestido quedaré sana».
Jesús se dio la vuelta y al verla, dijo:
«Ánimo, hija, tu fe te ha salvado».
Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del personaje y ver a los que tocaban música fúnebre y a los que lloraban, dijo:
«Váyanse de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida».
Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y la noticia se supo por toda aquella región. Al salir Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos gritando:
«¡Ten piedad de nosotros, hijo de David!».
Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo:
«¿Creen que puedo hacer lo que piden?».
Ellos dijeron:
«Sí, Señor».
Entonces tocó sus ojos diciendo,
«Que se haga de acuerdo a su fe».
Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó terminantemente,
«No se lo digan a nadie».
Pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Mientras los ciegos se iban, le presentaron un hombre mudo, poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo comenzó a hablar, y la gente decía maravillada,
«Jamás se ha visto nada igual en Israel».
Pero los fariseos decían,
«Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios».
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos,
«La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla».
Mateo, capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones:
«No transiten por regiones de paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero tiene derecho a su sustento. Cuando lleguen a cualquier pueblo, averigüen quién hay en él digno de recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo permanecerá con ellos; si no, regresará a ustedes. Si no los reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán ni de qué dirán. Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. Entonces, el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no conseguirán recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su familia. Así pues, no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. ¿No se vende un par de pájaros por muy poco dinero? Y, sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que todos los pájaros. Si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en presencia de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar la vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la conservará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa.
Mateo, capítulo 11. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle:
¿Eres tú quien tenía que venir, o debemos esperar a otro?
Jesús les respondió:
Vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo y observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Cuando se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente.
¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero por delante de ti. Él te irá preparando el camino. Les aseguro que no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos pretenden apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Y es que lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Es como esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros este refrán: Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría ha quedado avalada por sus obras.
Entonces Jesús se puso a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido.
¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que vestidas de penitencia y sentadas sobre ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, te elevarás hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, hoy seguiría en pie. Por eso les digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti.
Entonces Jesús dijo,
yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Mateo, capítulo 12. En una ocasión, Jesús caminaba a través de unos campos sembrados. Era sábado. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al ver lo que hacían, le dijeron,
¿no te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado?
Jesús les respondió,
¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la ofrenda que ni a él ni a los suyos les estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo pueden quebrantar el precepto del sábado quedando sin culpa? Pues yo les digo que aquí hay alguien más importante que el templo. Si supieran lo que significa «quiero amor y no sacrificios», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga judía. Había en ella un hombre que tenía una mano atrofiada. Entonces, los que buscaban un motivo para acusar a Jesús, le hicieron esta pregunta.
¿Está permitido sanar a alguien en sábado?
Él les contestó.
Si alguno de ustedes tiene una oveja y se le cae en un hoyo en sábado, ¿acaso no va y la saca? Pues un hombre vale mucho más que una oveja. Por tanto, se puede hacer el bien en sábado.
Entonces dijo al hombre,
«Extiende tu mano».
La extendió y quedó restablecida como la otra. Pero los fariseos, al salir, se pusieron a planear el modo de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y lo sanó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías.
Este es mi siervo, a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones. No discutirá ni gritará. No se oirá en las plazas su voz. No romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza.
Entonces le presentaron un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente maravillada decía:
¿No será este el hijo de David?
Pero los fariseos, al oír esto, dijeron:
Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios.
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo:
Todo reino dividido termina destruido. Ninguna ciudad o familia dividida puede permanecer. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿con qué poder los expulsan? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cómo puede entrar uno en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no lo ata primero? Solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que se perdonará a los hombres todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Al que diga algo contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Si un árbol es bueno, dará fruto bueno. Pero si un árbol es malo, dará fruto malo. Porque el árbol se conoce por el fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del hombre bueno, como atesora bondad, salen cosas buenas. En cambio, del hombre malo, como atesora maldad, salen cosas malas. Y yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de las palabras inútiles que hayan dicho. Por tus palabras serás absuelto, y por tus palabras serás condenado.
Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron:
Maestro, queremos ver una señal hecha por ti.
Jesús respondió:
Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero no tendrá otra señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más importante que Salomón. Cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, dice: Regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se instalan allí, con lo que la situación final de este hombre es peor que la del principio. Así le ocurrirá también a esta generación perversa.
Aún estaba Jesús hablando a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se habían quedado afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo:
Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, que quieren hablar contigo.
Respondió Jesús al que se lo decía:
¿Quién es mi madre ¿Y quiénes son mis hermanos?
Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo:
Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.